en Radio Voz con Loreto Silvoso.
Pues sin pensarlo casi, ya estamos aquí en la cuarta hora de programa. Esto es Radio Voz. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis llevando? Estamos a martes 26 de marzo y está el día prácticamente invernal, a punto de caer esa lluvia así de manera persistente que nos han dado en Meteo Galicia para las próximas horas, pero no quita que podamos disfrutar de un día en compañía de la radio. Y si es radio local, mejor que mejor. Enseguida estará con nosotros por aquí el jubilado Varela Roy da Costa. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos? Siempre vengo de la mano de Roy.
Estáis juntos, muy bien,
sí,
os lleváis, ¿eh?
Sí,
bueno, ahora hablamos. Cuando, ahora me contáis. También tendremos con nosotros a Santi Vázquez, Naturaleza Kilómetro Cero, que nos va a hablar hoy del pájaro carpintero, el pájaro loco, que aquí también lo hay, sí, sí, sí. Nos lo va a contar dónde lo podéis ver, cómo lo podéis identificar. Bueno, en este caso es fácil de identificar, pero nos lo va a contar. Y tendremos también tiempo para conectar con la redacción de La Voz. Estará con nosotros la alcaldesa de Cambre, la nueva alcaldesa de Cambre, María Pan, que no lo está teniendo fácil en los últimos días desde que tomó posesión el pasado viernes. Todo esto y mucho más, siempre acompañado de la información, la actualidad de esta jornada. Vamos ya. Actualidad que pasa en estos momentos por el puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira, puerto exterior en Arteixo, es que la compañía Terminales Marítimos de Galicia ha organizado un acto conmemorativo para celebrar la puesta en servicio de su nueva terminal de descarga de graneles en circuito cerrado en Punta Langosteira. Entonces están ahora mismo allí la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, bueno, conselleira en funciones, porque está el nuevo gobierno a punto de tomar posesión, también el presidente de la autoridad portuaria, el alcalde de Arteixo y el consejero delegado de Terminales Marítimos de Galicia, que es Patricio Erhardt. Y otra noticia de actualidad este día es el edificio de Pérez Arda número 14, con los vecinos muy, muy preocupados por la presencia de un narcopiso. En las últimas horas han colocado una pancarta de grandes dimensiones para dar visibilidad a su problema, pero hay más novedades. Novedades que nos cuenta ahora Fernando Molezún. Adelante, Fernando, desde Pérez Arda. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, pues sí, en efecto, pancarta que colocaban estos días y que ya ha sido destrozada por los propios clientes de ese narcopiso contra los cuales están luchando día y noche los vecinos de este inmueble, con los que hablábamos hace poco y con los que hemos vuelto a hablar ahora para preguntarles que qué es lo que pasó este pasado fin de semana, más concretamente la noche del lunes, en la que hubo ya un enfrentamiento en el cual se terminó con amenazas de cuchillo, de que les iban a pasar por el cuchillo, y amenazas con que iban a hacer estallar el inmueble con una bombona de butano. Esas son las amenazas que recibieron estos días pasados los vecinos de Pérez Arda. Claro, la situación es insostenible porque es un ir y venir continuo y, como dicen los vecinos, no pueden estar 24 horas haciendo guardia. Es más, y cuando la hacen, pues tienen enfrentamientos y tienen situaciones de tensión. Vecinas de 12 años que ya no se atreven a bajar a la calle solas, que no se atreven a bajar, que les piden a sus padres que les acompañen al portal por lo que pueda pasar, y a la hora de regresar a casa, lo mismo, les llaman y les dicen, venidme a buscar aquí, a la esquina de la manzana, y ayudadme a subir a casa, porque no se atreven a pasar por ahí solas. Las zonas comunes, hechas un desastre, con lo que os podéis imaginar, que van dejando por allí, toda esta gente que incesantemente va entrando en este piso desde hace ya unos meses, porque el propietario, o mejor dicho, el usufructuario de ese piso, pues ha decidido dejar pasar a esa gente y establecer allí pues un sitio de consumo de drogas. La policía pasa a menudo por la zona, pero poco más pueden hacer, nos dicen los vecinos. Por eso han decidido este próximo lunes, cuando pasen los días festivos de Semana Santa, ir al juzgado y presentar allí una demanda, denunciar por amenazas a estos clientes habituales de este narcopiso. Van a presentar esa denuncia porque dicen que es la única manera, a ver si el juez dicta alguna orden para que se haga algo, porque si no, dicen, la policía tampoco puede actuar. Así que han decidido, han tomado ya la decisión, nos lo ha transmitido una vecina en nombre del presidente de la comunidad de vecinos, que nos encontraba en estos momentos en el edificio, de que van a presentar esa denuncia por amenazas, para ver si el juzgado toma cartas en el asunto. Y hemos hablado con uno de los vecinos que estaba ahora en la puerta haciendo guardia y nos contaba si la situación que están viviendo.
La guardia entre comillas, no es 24 horas porque no podemos, porque hay gente que trabaja, gente jubilada, tal, o que pueden hacer, gente mayor, hacer un poco de presión, pero bueno, estamos por aquí haciendo para que la gente no pase por piso. Sí, incluso llegaron a amenazar a varias gente de que, bueno, que para la próxima vez venían con cuchillos si no dejaban pasar por la puerta.
¿Qué pasó, Voluns, por la noche? Que parece ser que la cosa se puso realmente dura.
Nada, Voluns por la noche no pasó nada grave ni nada, pero vinieron varias personas que querían pasar sí o sí, y a los vecinos pusimos unas puertas a decir que no, que no pasaban y no pasaron. Y pusieron algo violentos.
La policía, todo esto, pasa por aquí a menudo.
Sí, la policía pasa por aquí a menudo, pero bueno, la policía está las manos amarradas como temonos. No podemos hacer nada, no podemos por ley prohibir la entrada, porque si el propietario dice que pasen, tienen que pasar. Pero no estamos a que no, no pasan. Tenemos varias denuncias, ahora íbamos a hacer creo que una denuncia penal, también a través del presidente y tal, pero eso que las denuncias, eso lava su presidente.
Por parte da propiedade, porque claro, o tipo do narcopiso é propietario, non? O menos é legítimo residente da vivenda. Din algo por parte da familia? Axudan algo?
Non, eles, a ver, propietarios son porque son subfrutuarios. O piso realmente deixou yo a nai uns netos. Bueno, eles, a ser subfrutuarios, é como se foran propietarios. Ele leva aquí toda a vida vivindo, nunca por remadou, hasta hai 2 meses pa aquí, que trouxe a calaña toda esta pa aquí.
Tremendo, ¿eh?
Bueno, pues sí, una situación insostenible y que eso, que está llevando ya a desquiciar, está llegando a desquiciar a todos los vecinos. Eso, hacen guardia como pueden. Ahora llegó la Semana Santa, pues entre que, por ejemplo, una vecina que es peluquera y que tenía que ir a la peluquería, pues ya no podía hacer guardia. Otro que fue a ver a la familia que tienen no sé dónde, pues también tampoco puede. Claro, la gente tiene sus cosas, se va de vacaciones, tiene que ir a trabajar o tiene que tal. Con lo cual, pues ahora estaban un poco en cuadro, por así decirlo, y diciendo, bueno, pues a ver, pero que baje más gente, todos haciendo turnos y apañándose entre ellos, pero bueno, con una sensación de incapacidad en el fondo y de no dar abasto para proteger lo suyo, para proteger, pues mira, lo casi me atrevería a decir que lo más inviolable que hay en términos materiales, que es la vivienda de uno mismo, ¿no?
Está claro. Pues gracias por esta última hora y el lunes estaremos atentos, esperemos que no vaya más el problema y se pueda solucionar. Gracias, Fernando.
Un saludo.
Hay novedades sobre el caso de Ribeira y es que el detenido por este crimen de violencia machista ha sido dado de alta y está previsto que pase a disposición judicial en el día de hoy, que lo lleven a los juzgados de Ribeira y responda ante la justicia como tiene que ser. Precisamente ayer veíamos cómo salía de la prisión Dani Alves, el jugador de fútbol, saliendo del centro penitenciario de Brians 2 y con una gran expectación alrededor, pagó la fianza y ha salido de la cárcel. Otra noticia también que ha dado la vuelta a todos los informativos en las últimas horas. 12:09.
Sánchez Rubal patrocina Falou Varela.
Pues bueno, menos mal que o jubilado Varela non se foi de vacaciones, que está aquí connosco no programa. Que tal, Varela, como estás?
Hola, hasta aquí, bien, estoy con el día está más inestable que el Peralte o que el firma la carretera de Play Cancela.
Ay, sí, que ¿verdad? Está fatal. Sí,
es como...
Tiene usted razón.
Es como cuando mi amigo Emilio, que le gusta mucho el motocross, se va al monte, ¿sabes? Y, con, y va pa, 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 pa,
sí,
pa.
Sí, sí.
Porque, cuidado, ¿eh?
Tipo lo de Estrecha de San Andrés llegando al final, lo de la calle San Andrés llegando a Calle Sol. También,
exacto.
Tipo eso.
Exacto. Pues Play Cancela que bajas casi hasta Juan Flores está tremendo, ¿eh?
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno, era un comentario. Está así el día también.
Sí, está inestable.
Mira, venía de camino aquí a la radio.
Sí.
Ah, me ha parado un turista.
¿Quién le paró?
Me paró este turista. Por favor, salude.
Ah, lo ha traído aquí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué
buenos
tal?
Días. Bienvenido a Radio Voz.
Me llamo Germán Santos. Soy de Alcorcón, ¿sabe
usted?
Ah,
sí. Usted. Está pasando unos días aquí.
Sí, he venido ahí con la familia. He venido con mi hijo, he venido con mi hija, con mi santa esposa. Y nada, y hemos
gusta,
venido aquí a conocer
Coruña. Coruña.
Sí, la verdad es que acabamos de casi como de llegar, ¿sabe? Y no. Claro. Encontramos aquí viniendo, vamos, veníamos con el coche y hemos parado aquí al señor este, ¿cómo se llamaba usted? Yo soy José Antonio, ¿qué tal te lo dije? José Antonio Varela.
Ah.
Sí, me pararon para preguntarme qué podíamos hacer aquí en Coruña, a dónde podíamos comer bien.
Que les habrá mandado a la torre.
¡Qué va! A ver, primero para comer bien, si quieren comer bien, pues hay muchas zonas de hostelería aquí.
Para comer,
la calle de la Estrella
ver,
y
vale.
Restauración tenemos aquí, pero vamos, a mogollón.
Pulpito, ¿no?
Es que nosotros queríamos, sobre todo, ¿sabes lo tradicional? La comida gallega.
Claro.
Y queríamos comer pues, el pulpo,
hombre,
los pimientos, esta cosa, también algo de marisco.
Claro.
¿Sabes? Y yo le dije, mira, primero para ver el producto puede ir a la Plaza de Lugo, hacerse un paseo
bien,
con la familia,
usted,
cosas que hacen en Semana Santa, pues se va ahí con la familia, mirar no tocar, ¿eh? Hombre, claro, ya sabemos, hombre,
de comprar.
Ya, claro, claro, intentaremos también, sí, pero lo que pasa es que no hemos venido de hotel, no hemos venido
de hotel,
a Airbnb.
Pues a cualquiera de nuestros maravillosos restaurantes.
Sí, sí, por supuesto, tiene aquí, vamos, restaurantes tiene en... Mirando a la playa,
sí.
Tiene por la zona del casco viejo, tiene por, ¿verdad? Un montón de sitios.
Sí, sí, la verdad que
y
sí.
Y después si queremos, por ejemplo, también ver alguna procesión en la Coruña.
Ah, pues mira, hoy
Coruña.
Sale una en la Orden Tercera, a las 9, busquen la iglesia de la Orden Tercera. Hay una, la de la Piedad, hoy a las 9.
La de la Orden Tercera, entonces.
Sí. Busquen
vale.
Esa.
Sí, sí. Tú hazle caso a Loreto, con Loreto. ¿Qué dice? Nada,
es
capaz de maturillo.
Es así.
Sí, ya está
Varela
que acostumbras aquí.
Pero vayan a ver la Torre de Hércules, no dejen de verla, ¿eh?
Sí, eso también teníamos pensado, ¿sabes?
Ah.
Hacer un poco de turismo de todo tipo.
Claro.
Lo que viene siendo turismo de gastronomía, turismo de procesiones.
Y cultural.
Y también cultural.
Tenemos una exposición en el puerto, muy chula.
Sí, sí. Tenemos a la Helmut Norton.
¿Cómo?
Le gusta mucho cómo pronuncio. ¿El qué?
Es que no le van a entender.
Helmut Newton.
Yo le traduzco, ¿vale?
Sí, por favor, porque estoy
Helmut Newton.
Ajá.
Así la pueden encontrar.
Vale,
vale,
vale. Es una procesión que está ahí.
Una exposición.
Exposición,
en
vale.
El puerto de
vale.
La fundación
exposición.
De Marta Ortega, la de Inditex, la de Zara.
Ah, vale. Sí, algo me había dicho mi hija,
claro.
Que sabe ganar luego temas también del Instagram, de, la,
claro.
De las cosas de moda, del Tito y todo
ella
eso.
Sabe,
y me decía que quería verla.
Hombre.
Sí, pues también estará. Y si no, puede ir al Munzit. También,
bueno,
que allí
también.
Hay para los chavales de ciencia,
sí,
todo eso.
Sí.
Puede ir a la Casa de los Peces.
Claro.
A la Casa de los Peces lo teníamos apuntado.
Ah, sí,
sí que lo teníamos ahí
miró,
en nuestra lista.
Algo lo miro en Madrid antes
sí,
de
sí, miramos. Es que nos dijo, antes de salir nos encontramos con un tal Pablo Portavales.
¿Qué me dice?
Sí, allá.
¿Aquí en Madrid?
Allá en Madrid que nos dijo que viniéramos a Coruña, que la verdad que estaba muy, ¿sabes? Que muy acogedora, muy bonita.
Es nuestro director.
Y fue cuando nos hemos decidido también. Es su director de,
claro,
aquí, de la
no
radio.
Es el presentador de este programa, pero está afuera estos días descansando.
Sí, está afuera, hombre, está descansando él ahí. Y claro, se encontró con él. Sí, porque la verdad que nos dijo que era de Coruña, no sabíamos que estaba en la radio. La verdad que me he llevado una sorpresa, tronca. Es una experiencia estar aquí en la radio.
Sí, ya ve qué bonito el estudio, ¿no?
Y después, si quieres, también hay procesiones en Ferrol. Ahí,
sí.
Ferrol que está, es como donde vivimos nosotros, que vivimos en Alcorcón, Madrid. Bueno, queda un poco más lejiños, que son 46 kilómetros. Ja, ja, vale, vale. ¿Y qué hay allí? ¿Qué? Pues allí hay procesiones que son a nivel, están denominadas patrimonio.
Sí, eso es, patrimonio espectacular, cultural. La Semana Santa de Ferrol.
Todo puede ir allí también.
La de Coruña también, ¿eh? La de Coruña también es muy, en Coruña muy pasional. Tiene, ¿eh? Muy pasional.
Ajá, va, pues, oh, estoy viendo de verdad que Coruña, la verdad que...
¿Le gusta?
Me gusta lo que voy a encontrar, ¿eh? Lo bueno. Me lo están pintando como los meninas de Velázquez,
las,
¿no?
Las galerías de la Marina, tiene que ver. Sí, la Plaza de María Pita.
La Plaza de María Pita no puede marcharse de Coruña sin haberlo visto. Igual que la Torre de Hércules.
Y la finca de Varela, que también mola, porque así se mete un poco con el rollo rural.
O sea, mi finca puede venir allá a La Leira. Yo le enseño allí lo que es sachar bien. Claro. No sé si estará usted acostumbrado en Madrid a trabajar con las manos.
Una inmersión rural.
Bueno, a ver. Lo que pasa es que estamos un poco preocupados por el tiempo, ¿sabes?
Ya, no ¿sabes? Pasa nada. ¿Sabe? Madrid también llueve.
Claro, hombre, aquí va a haber. En el norte hay que estar acostumbrado a la lluvia. Y aquí hay que disfrutar, claro, Coruña y Galicia como se pueda. En el momento, usted aproveche ese momento, ese impasse, que no llueva, para, por ejemplo, cogerse el paseo marítimo. Que ahí tenemos varios paseos marítimos. Puede ir al paseo marítimo de Arteixo, que también es una
precioso.
¿Eh? Allí ve las playiñas. Puede ir al paseo marítimo de La Coruña. Puede ir por el Portiño.
Claro.
Ajá, vale. Yo estoy apuntando aquí, que la verdad es que voy a salir de aquí con toda la...
Y también puede ir a ver a Kiriakov. Ya te digo, los jabalines, la Kiriakov, que tiene aquí un amigo.
Sí, yo tengo un jabalí que la llamo Kiriakov.
Sí.
¿El Kiriakov ese no fue jugador del Deportivo? Sí, ese fue jugador del Deportivo que a mí me tocaba mucho la pata. Y entonces, ves, ya me pongo nervioso.
Claro.
Y es un... Yo adopté un jabalí de los que andaban por aquí por la ciudad. ¡Qué bueno! ¿Que se adopta un jabalí en el jambo este? ¡Oh, qué verdad! ¡Madre mía! Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Bueno, ya me salgo que tengo ahí el coche en doble fila que está la mujer ahí esperando con los niños.
Que disfrute mucho de Coruña, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias, ¿eh?
Venga.
Vale.
Hasta luego.
Un placer, Loreto. Gracias, claro. Señor Varela. Nada, ¿para qué estamos?
Se va un turista convencido, ¿ves?
Ah, eso va. Pues, yo, la verdad es que me tenían que contratar porque hago una labor social.
De guía turístico, usted no tenía precio.
Y aparte que siempre me encuentro yo, los que vienen, tanto los de los cruceros como los que vienen al coche. Me toca entre los dos.
Nos atrae. Pues hay crucero el viernes, o sea que puede a lo mejor encontrarse más gente por ahí que viene de fuera el viernes. Vete, vale. Un paseo por el puerto.
Sí, hombre, yo pasear.
Ya me contarás. ¡Hala, chao! ¡Adiós, Varela! ¡Adiós!
Atención, en Óptica Sánchez Rubal estamos de celebración. Alcanzamos los 100.000 clientes y para agradecerlo queremos ofrecer algo especial. Hasta el 30 de abril disfruta de un increíble descuento del 25% en todas nuestras monturas y gafas de sol. Además, también estamos regalando la segunda pareja de cristales completamente gratis. No dejes pasar esta oportunidad única de conseguir tus gafas favoritas con un descuento increíble y llevarte una segunda pareja de cristales gratis. Ven a visitarnos a Óptica Sánchez Rubal, las ópticas de Coruña.
Galicia Forum Gastronómico. Vuelve a Gastroexplosión a Expo Coruña. Más de 30 estrellas Michelin en directo, talleres con degustación, gastronomía líquida, feira, espazo gastro e moito máis. Non o podes perder. Domingo 7 de abril, público xeral. Lunes 8 e martes 9, público profesional. Consulta a programación completa en galiciaforumgastronómico.com.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Costeletas agulla de porco 4,95 euros o kilo. E repolo 0,95 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
Ven a la cabaña del pescador a probar nuestras especialidades. Parrillada de pescados y marisco, chuletón de vaca, arroces y mucho más. Saborea en la cabaña del pescador sus singulares carbonadas. Prepara tu propia carne en la mesa, sin humos ni olores. Un comedor único en un lugar ideal. La cabaña del pescador. Estamos en Santa Cristina. Síguenos en Facebook e Instagram.
Síguenos en Instagram, TikTok, X y Facebook. Puedes contarnos lo que quieras en el WhatsApp 647-00-2900.
12 y 20, son impresionantes las imágenes de ese puente de Baltimore. Ya sé que ya se lo contaban en Despierta Galicia nuestra compañera Antía Díaz, pero bueno, el vídeo está causando expectación. Es el mayor, un puente enorme, una infraestructura de enormes dimensiones que se ha derrumbado tras el choque de un carguero contra uno de sus pilares. Cayeron varios vehículos al río porque el puente colapsó y es un puente de 2,5 kilómetros de largo. Las imágenes recogen exactamente el momento en el que el puente colapsa y hay al menos 20 personas desaparecidas. Está este tema ahí, pues tremendo, muy 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 fuerte. Esa lo tienen ahora mismo si quieren más información en la página web de La Voz de Galicia. En cuanto se conectan ya lo pueden ver y pueden obtener más datos. Nosotros lo que vamos a hacer es hablábamos hace un ratito ahora con el alcalde de Abegondo de los planes de conciliación en Semana Santa, porque claro, los chavales no tienen clase hasta el lunes incluido, ¿no? El lunes que viene tampoco. Con lo cual, ¿qué pasa? Que pues hay que buscar planes porque no tenemos tiempo para estar todo el rato buscando qué hacer con ellos, ¿no? Siempre quedan estos días en los que muchos padres y madres trabajan y hay ayuntamientos como el de Culleredo, en Abegondo también nos lo contaba el alcalde, pero en Culleredo tienen un plan de conciliación que hacen una especie de campamento urbano de Semana Santa y lo hacen en el Instituto Vila de Rutis, que es el que está en Vilaboa. Entonces se ha ido hasta allí nuestra compañera Bea Franco y ha hecho un reportaje con los chavales y con los organizadores del campamento para que nos cuente cómo está yendo la cosa. Seguro que se lo pasó como una niña.
Hola de nuevo, Loreto, pues hola. Estamos en plena Semana Santa y a muchos papás y mamás, yo me incluyo, nos cuesta un poquito conciliar nuestra vida laboral y también nuestra vida familiar, para lo cual el Ayuntamiento de Culleredo un año más ha organizado unos campamentos, Cullerolimpiadas, para que esos papás y mamás pues que trabajan puedan traer a sus niños, digo traer porque estoy en el colegio Vila de Rutis donde se celebran estos campamentos, para que los puedan traer aquí. Y vamos a tener varias voces, no solo de niños, niñas, sino también, bueno, pues empezamos con la concejala de Cultura, Penélope Cruz, que ha venido hasta el centro educativo esta mañana. ¿Qué tal, Penélope? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos muy bien rodeados. A nosotros nos encantan los niños en Voces de la Coruña, Radio Voz. Cuéntanos, habéis arrancado ayer estos campamentos, ¿no?
Sí, arrancaron ayer, día 25, y son hasta el lunes que viene. Se hacen normalmente en todas las vacaciones, solemos hacer este tipo de campamentos en todas las vacaciones de los peques, porque creemos que es necesario, porque hay mucha demanda de conciliación y demanda de este tipo de campamentos, donde tanto los niños y niñas, aparte de jugar, aprenden muchísimo y sociabilizan con todos los demás niños de otros colegios.
Tanto es así que la demanda que me comentabas, que han volado las plazas, ¿no?
Pues sí, normalmente todos los años quedamos así bastante justitos, pero este año ha sido tal. Y hemos notado mucho el cambio de necesidad de comedor. Llevamos unos años para aquí que se nota mucho la demanda de comedor. Antes había demanda, pero no tan alta. Llevamos ya dos o tres campamentos que se ha notado mucho.
Claro.
Pues creemos que es necesario tanto comer como desayunar. Sí.
Pues siendo así, claro, que saldrían a las 2 de la tarde, dos
sí,
y pico.
Y con comedor de a las 4, claro. creo más o menos, sí. Sí.
Muchas gracias, Penélope.
De nada. Ahora lo importante son los que tienen que hablar.
Vamos a hablar antes con Sandra, que es una de las monitoras también. Hola, Sandra.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal se portan estos chavales?
Muy bien, muy bien. Sí.
¿Qué hacéis con ellos en clase? A ver, cuéntanos. Por cierto, campamentos de niños de 3 a 12 años, que no lo habíamos dicho, ¿eh? ¿Qué tal se portan?
Muy bien, yo soy monitora de infantil y nada, es una maravilla, la verdad. Normalmente llegan, contamos un cuento, luego pues hacemos un poco siguiendo el cronograma. En esta ocasión son olimpiadas, entonces pues hicimos breakdance, ayer hicimos tiro de jabalina, bueno, pues dependiendo de la temática, un poco hacemos actividades en consonancia con la temática. Manualidades también solemos hacer al principio de la mañana y luego mucho juego.
Bueno, se lo preguntaré a ellos y a ellas, pero ¿qué es lo que más les gusta hacer?
Pues manualidades suele gustar bastante, solemos hacer bastantes y suele gustar. Y luego el tema de juegos así predeportivos, pues pato patoca, un pañuelo y cosas así. Los míticos de toda la vida siempre les gusta.
Gracias, Sandra. Y ahora sí vamos a poner la guinda al pastel con varios críos que tenemos aquí rodeándonos. Yo no sé por quién empezar. ¿Quién quiere hablar en primer lugar? ¿Tú cómo te llamas?
Iker.
Iker. A ver, Iker, ¿tú eres la primera vez que vienes a los campamentos?
No. Pero te refieres a este coleo.
A los campamentos de Culleredo. Ya viniste más años.
Sí.
¿Y qué es lo que más te gusta hacer?
Jugar.
Sí. ¿Jugar a qué, por ejemplo?
Fútbol.
¿Quién quiere hablar ahora? A ver, ¿cómo te llamas tú?
Ebony.
Ebony, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta hacer?
Pues a mí me gusta mucho jugar al dodgeball.
¿Qué es eso?
El dodgeball, ¿lo explico? ¿Cómo se juega?
Sí, explica.
Vale, el dodgeball, hay dos equipos y al dodgeball se juega con cuatro pelotas. Entonces cada equipo tiene dos pelotas. Y si yo le doy al equipo contrario con la pelota, no vale ni la cabeza ni el pie. Si yo le doy, pues queda brilado. Pero
lo que sería antes el brilé, ¿verdad?
Es parecido al brilé, solo que en vez de quedarte así eliminado, el equipo tiene que intentar coger la pelota en el aire y puede salir. Es como infinito.
Infinito.
Exacto.
Podéis estar aquí toda la mañana y todo el día en el colegio, a tope.
Sí.
Muy bien. A ver, alguien más. Tú que estabas tocándome los auriculares, ¿cómo te llamas?
Pedro Luis.
Pedro Luis, qué nombre más bonito. ¿Qué te gusta hacer a ti, Pedro Luis?
La natación.
No me digas. Pero tenéis natación aquí también. No, aquí no tenéis natación.
Ese es otro lugar, un poquito más cerca.
Sí, ya sé cuál es, el polideportivo de la ciudad de Ama. Pero aquí en el campamento, Pedro, cuéntanos, ¿qué te gusta hacer a ti?
Manualidades también.
También. Por ejemplo, ¿qué manualidades? ¿Pintas?
Pues me gusta hacer leyes en manualidades.
Muy bien. Simpático, por favor, que ya me agarraba hasta el micro, Loreto. Venga, una última voz, una ultimísima. A ver, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Isabela.
Vale, Isabela, pues muy rápido con todas vosotras que queréis hablar. Contadnos, ¿qué es lo que más os gusta hacer de este campamento?
Pues jugar con nuestros compañeros y amigos.
Muy bien.
Mara.
¿Qué es lo que más?
A mí jugar como Isabela.
Me llamo Elena y a mí me gusta jugar en equipos como hicimos hoy por la mañana.
Me llamo Sara. A mí lo que más me gusta es pelear un poquito con mi primo.
Hola, soy Matías. Tengo 10 años y me gusta jugar al fútbol.
Hola, soy Saúl y a mí me gusta jugar con mis amigos porque me divierto mucho y sobre todo en los juegos de equipos.
Gracias a todos, de verdad, y que lo paséis infinitamente bien, ¿eh? Como el juego del dodgeball ese. Venga, bueno, Loreto, pues nada, este es el ambiente que se vive aquí esta mañana y que repetirá mañana en este colegio, el próximo lunes, que es cuando finalizarán estos campamentos que también nos vienen a los papás y mamás trabajadores.
Me ha encantado, qué bueno escuchar a estos chavales y qué bien se lo están pasando. Y por cierto, solo una fe de ratas, el nombre de la concejala es Penélope López, ¿eh? Ha habido un lapsus ahí, no es Penélope Cruz. Es normal que ocurra porque, claro, el nombre Penélope es poco habitual y a todo el mundo le viene el de la actriz, pero no, es Penélope López, ¿eh? O sea que nuestras disculpas a la concejala a la que entrevistábamos en este reportaje porque, bueno, su nombre, su apellido correcto es López. Y la verdad que felicitarles por esta iniciativa de conciliación en Semana Santa que permite a los chavales de Culleredo pues disfrutar tanto como estaban estos niños disfrutando. 12 y 28, hablamos de naturaleza.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Santi Vázquez, vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat, bienvenido una semana más al programa.
Muy buenas, Loreto. ¿Qué frío hace?
Sí, ¿cómo afecta el frío esta meteorología adversa a nuestros pajaritos?
Realmente yo viniendo desde casa para Coruña, 4 grados marcaba el coche. La verdad es un frío bastante intenso para la época en la que estamos.
Sí.
A ver, la vida salvaje, la fauna está súper adaptada a estos cambios climáticos, a este frío, se adapta muy bien. Sí es cierto que cuando vienen estas olas de frío, no digo muy fuera de época, porque bueno, aún estamos en marzo, y sí es relativamente habitual que pueda venir un poquito frío, incluso que pueda seguir nevando en las cumbres. Realmente yo me acuerdo un poco de estas golondrinas que están llegando de la zona de Centro África con unas temperaturas estupendas, con nuestras abubillas que también están llegando, con nuestros vencejos pálidos que ya los tenemos en la ciudad de La Coruña, pero que están llegando ya en masa, y claro, cuando llegan aquí se llevan un disgusto.
Claro, porque vienen buscando buen tiempo.
Vienen buscando buen tiempo, y con el buen tiempo viene el alimento, o sea, la cantidad de insectos de que pueden alimentarse, pues van un poco acompasados con el buen tiempo. Entonces, pues claro, llegan aquí, se encuentran ya no con el frío, que lo soportan bastante bien. El tema es que el alimento pues escasea. Entonces, pues bueno, a veces tienen que bajarse un poco al sur de España y retomar un poco las subida hacia Galicia. Decimos Galicia, pero realmente ya golondrinas, aviones comunes, águilas culebreras, milanos negros, ya están subiendo hasta Alemania, Francia, y por ahí ya el frío ya es más intenso. Entonces, pues bueno, pero no hay que temer por ellos, porque están muy bien adaptados. Y realmente, pues el viaje que hacen todos los años, que repiten constantemente. Y bueno, sí es cierto que el cambio climático está empujando a que aves lleguen un poquito antes, o algunas se retrasen, o algunas incluso del norte de Europa ya no bajen hasta Galicia, ¿no? Sí hay ciertas especies, yo creo que algunas ya hemos ido comentando, que están modificando un poco ese comportamiento, incluso están retrasando su llegada o adelantando su llegada en función de qué tipo de especie, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero está un poco loco el tiempo, porque ayer atrás hacía un calor que tampoco era normal, ahora de repente este invierno así.
Sí, llevamos un invierno un poco muy, muy atípico, ¿no? Pues unos días muchísima lluvia, yo este año no recuerdo un invierno con tanta agua, son muchos días de lloviendo, que pues bueno, agua, al final tenemos nuestros embalses como los tenemos, a tope, pero sí es cierto que han venido como unos calores, poquitos días de buen tiempo y calor, muy fuera de lo habitual. De hecho, yo que sigo un poquito el tema de la floración, de los frutales y tal, se adelantó en algunas especies de árboles frutales, pero claro, ahora este frío pues va a castigar un poco ese pequeño fruto que ya había fundado, ¿no? Entonces, pues bueno, si aquí nos podemos quejar y vamos aguantando un poco estas temperaturas, la previsión del tiempo por España adelante es de un frío intensísimo y con nevadas en todas las cumbres. Entonces, pues
momento,
bueno,
sí,
la naturaleza se adapta en cualquier caso.
Bueno, el otro día nos quedamos hablando de los maravillosos topos, que fue un tema que dio muchísimo de sí con los oyentes. Aun cuando te fuiste, seguíamos recibiendo mensajes de los topos que tiene cada uno en su vida. Y hoy vamos a cambiar de tema. Yo creo que también es un tema muy bonito, muy popular, que es el del pájaro carpintero, ¿no? El pájaro loco. ¿El pájaro loco es pájaro carpintero, lo que salía en los dibujos?
Sí, el Woody, sí, ¿no? Nuestro loquillo pájaro, sí, ¿no?, loco, era un pájaro loco, un pájaro carpintero norteamericano, que bueno, el ilustrador pues lo sacó de ahí, de una especie norteamericana. Aquí realmente sí tenemos pájaros locos, tenemos pájaros carpinteros en Galicia. En Galicia tenemos en total unas 4 especies de pájaros carpinteros. En el entorno de la ciudad de La Coruña y concellos de alrededor tenemos 2 especies. Tenemos el pico picapinos, que es una especie de pájaro carpintero de color blanco y negro. Te mandé alguna imagen,
sí,
donde se ve muy bien. Y luego tenemos el peto real, que es un pájaro carpintero más grande que este picapinos, que hablaremos en otro momento, porque es un pájaro carpintero también muy llamativo, con unas costumbres un poquito distintas, el pájaro carpintero al picapinos este que vamos a hablar, nos vamos a centrar un poquito hoy, y luego ya un poquito ya en límite con Asturias tenemos el peto negro, que es un pájaro carpintero enorme, pero bueno, muy escaso en Galicia, y bueno, pero vamos a hablar un poquito
el nuestro picapinos. Pica, ¿no? También le da el árbol, ¿no?
Sí, todos los pájaros carpinteros viven en oquedades, o sea, oquedades que labran ellos. Imaginaros en una madera dura como pueda ser la madera de un pino, muchas veces también utilizan árboles muertos, maderas ya secas, pero claro, aguantar esos impactos para poder dar un agujerito, en el caso del picapinos, que puede tener 20 centímetros de profundidad, para ahí adaptar y crear su nido donde sacar sus crías adelante, pues realmente es un trabajo y es una adaptación que tienen estas aves muy, muy tremenda. Realmente, como adaptaciones más reseñables del picapinos es sobre todo esa potencia de pico, que realmente el pico es como un cincel que para buscar alimento y para horadar esos nidos es realmente una herramienta muy muy potente. Ya el propio diseño del cráneo amortigua esos golpazos que se da, porque imaginaros nosotros dándonos de golpes contra una madera para que no sufra nuestro cerebro, entonces la constitución de sus huesos, incluso la propia lengua, que la utilizan un poco como arpón para buscar en esas ranuras los insectos, porque se alimenta en gran medida de de insectos, esa lengua que es bastante larga, que mete entre los agujeritos para sacar esas larvas, es una lengua también muy pegajosa y con una punta terminada como un arpón para poder, o anzuelo, para poder sacar esas larvas. Pues bueno, toda esa constitución de cráneo, de fortaleza, de pico, va unida. Ahí lo estamos escuchando ahí de fondo, como es el canto típico. Realmente el picapinos es bastante difícil de ver, porque suele estar situado siempre en las copas de los árboles, pero sí este pequeño sonido que se oye en el bosque es muy, muy habitual para poder llegar a observarlo con nuestros prismáticos o a simple vista, ¿no? Ahí está, se oye.
Pero este es el canto, ¿no? O sea, no es el picoteo.
No, el tamborileo que hace cuando trabaja la madera es muy, muy distinto. Es realmente pues, un picoteo en la madera, taca, que taca. Eso no has podido mandar el sonido. Pero realmente los picapinos son relativamente difíciles de ver. Y seguramente muchos de nuestros oyentes no hayan visto ningún pájaro carpintero. Pero realmente, si nosotros interiorizamos y memorizamos un poco este sonido, cuando nos vamos a una zona de pinar, a una zona de bosque, o nos vamos a pasear por cecebre, lo vamos a escuchar sí o sí. Entonces, pues bueno, a veces los cantos de las aves hay que aprenderse unos cuantos para... Ahora ya hay aplicaciones móvil donde vas por el campo, pones la aplicación y ya te detecta los sonidos y ya te identifica las aves. Pero realmente es muy diagnóstico. Este sonido que escuchamos así de fondo para escuchar al picapinos es muy, muy, muy habitual. Y bueno, siguiendo un poquito con las adaptaciones de esta ave, cuando se posa en los troncos, que se posa como muy... Bueno, como si fuera un escalador realmente, le ayuda mucho las plumas de la cola que tiene atrás, porque realmente son súper rígidas. Si en algún momento encontréis alguna pluma de picapinos, realmente hacen como si fuera un piolet. Es una pluma muy rígida que hace como de soporte. Entonces, en una posición vertical sobre un tronco, pues realmente eso es como un apoyo que tiene.
Claro, como si fuera un pie de gato para un escalador.
Para no irse para atrás. Y luego las garras que tiene, las patitas que tiene, son casi garras como si fuera de un ave rapaz. Son unas uñas súper potentes, donde tiene situado dos dedos hacia adelante y otros hacia atrás.
Sí, porque se pone en vertical en el...
Sí, claro,
no es como el que se posa sobre una rama.
No. Se puede
paralelo al árbol.
Claro, efectivamente. Entonces, claro, tiene que tener una constitución para poder buscar ese punto de equilibrio, aferrarse bien a la madera y a partir de ahí pues buscar alimento, hacer su nido y toda una serie de movimientos que hacen los picapinos. Realmente es una ave espectacular. Si analizamos lo que estamos viendo, un poquito esta fisonomía o adaptaciones que tiene, aquí se juntan muchas cosas, ¿no? Y bueno, que lo tenemos ahí. Es un ave súper común, en concreto, sigo insistiendo, el picapinos es un pájaro carpintero súper común en el entorno de La Coruña. Podemos ir a escucharlo a cecebre, incluso en la zona del Viña, también podemos escuchar el picapinos, en la Zapateira es bastante fácil, pero bueno, cualquier lugar boscoso es muy habitual poderlo escuchar. Y de unos años a esta parte, todos vemos cómo nuestro paisaje ha ido cambiando, cada vez tenemos más arbolado, con especies que igual no son propias de aquí, que han cambiado totalmente nuestro paisaje, pero en concreto esta especie de ave está muy asociada a la zona arbolada, a la zona cerrada, ¿no? Entonces, pues sí, las poblaciones de picapinos y de peto real, el otro pájaro carpintero más común que tenemos por la zona, han ido un poquito en aumento, por lo menos es lo que nosotros notamos, que vemos cada vez más picapinos en nuestro entorno. Lugar típico, el nombre lo dice, los pinares. Nos vamos a un pinar costero, al típico monte de pino del país, pues seguimos escuchando un poquito el reclamo que hace, si lo detectamos ya es muy fácil enfocar nuestra vista, nuestros prismáticos, a ese sonido que hace, ¿no?
Bueno, este es este sonido que nos ha facilitado Santi Vázquez para ver cómo suena este pájaro. Es alucinante, pero también nos has enviado una foto de una caja nido agujereada, ¿no?
Sí, ¿cómo es esto? Tienen una cara B, los picapinos, nuestros queridos picapinos.
Cuéntanos, ¿cuál es la cara B?
Siendo un ave...
Me gusta esto.
Es un ave súper beneficiosa porque, bueno, se alimenta de muchos insectos y larvas que están en nuestros árboles, en nuestros bosques, sobre todo insectos que devoran la madera, incluso en nuestras zonas de frutales también. Se pasea muchas veces el picapinos. No digo que a veces no picotea alguna manzanita o alguna avellana o alguna nuez que tengamos en nuestros árboles, Pero realmente cuando llega la primavera, horadan ese nido, el macho le ofrece ese nido a la hembra, y empieza su época de cría, aparte de todo lo que pueden ser los insectos que buscan la madera, también tiene esa cara B, que es que se come pollitos de otras aves.
¡Ay! ¡Anda! ¡Qué cabrito, ¿no? O sea, este no respeta nada.
Tenemos, bueno, lo llevan haciendo toda su vida. Ya. Y realmente, en ese momento tan crítico, donde los pollitos tienen que crecer rápido y el aporte de proteína, ya, pues es muy interesante.
Cuestión de supervivencia.
Entonces es un bastante puñetero, porque cuando colocamos cajas nido en el medio natural, pues ellos, primero, que las cajas nido, estas cajas de madera que recomendamos colocar, lo utilizan como caja de resonancia, como tambor, uh-huh, para decir, mira, este es mi territorio y aquí tengo una caja de resonancia y aquí de vez en cuando picoteo yo para que se me sienta. O sea, es, ¿sí?, un auténtico tambor nuestras cajas nido. Y luego, pues, con así como horadas sobre maderas muertas, las cajas nido no dejan de ser una madera con un agujero. Entonces, muchas veces por curiosidad y también van aprendiendo que esas cajas nido a veces aguardan y tienen y contienen por presas interesantes, ¿no? Uh-huh. Y de esas presas interesantes, esos pollitos a veces indefensos de nuestros carboneros, herrerillos, agateadores, pues también se sirve. Pero bueno, son procesos naturales que también, no teniendo cajas nido, también buscan los nidos en esa época. Entonces, uh-huh, pues bueno, tienen un poquito esa cara B, un poco buscando alimentar correctamente a sus polluelos, aunque sea a base de otros pollitos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo tenemos ahí. Y de esas cajas nido que colocamos, por eso también te mandé la foto, ¿sí?, muchas veces los agujeritos que proporcionamos para nuestras cajas nido los agrandan, los destrozan para poder entrar en el interior de estas cajas nido. Por eso muchas de las cajas nosotros a veces las tenemos cuando las revisamos a final de temporada para hacerles la limpieza, las vamos sustituyendo el frontal y le ponemos una chapa metálica en el agujero para que ellos, la propia chapa metálica impida el acceso del picapinos. Pero los muy puñeteros sigue dándole vueltas y a veces perforan un lateral de una caja nido, con lo cual pues son muy, muy...
Te hace un agujero perfecto.
Sí, 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 lo claro, el picapinos tiene un tamaño bastante más grande que un carbonero, que un herrerillo, que son estos páridos que viven en las cajas nido. Entonces, claro, para poder meter su cabeza y poder llegar a ese almacén de nutrientes que puede ser esa nidada, pues tiene que hacerla un poquito más grande. Y muchas veces destrozan esas cajas nido. Por eso que cuando nos encontramos una caja nido destrozada, muy posiblemente estos pájaros locos que tenemos en nuestro medio natural, pues han sido un poco los culpables. Pero bueno, al final, sí, la naturaleza es un ciclo, los depredadores van sobre sus presas, al final hablábamos de los topos, son presas de nuestras lechuzas, todo es un ciclo. Entonces, lo importante es que la naturaleza mantenga un poquito ese equilibrio natural, claro, y que bueno, con
unos
animales...
Me está acordando yo que el pájaro loco que tenía aquella sonrisa carcajada, no tan característica, no, era el... reproducía un poco el picoteo, ¿no? O sea,
por ejemplo, en otro momento hablamos del peto real, que es el pájaro carpintero de color verde, bastante más grande que este. Tiene un relincho muy parecido al que hacía Woody, el que hacía pájaro loco, ¿eh? Pero sí es cierto que bueno, y especies de pájaros carpinteros repartidos por todo el planeta. Entonces, pues bueno, son una gran cantidad de especies donde, bueno, al final coincide un poco ese comportamiento, le gusta el arbolado, le gusta horadar los troncos y alimentarse de insectos, de pollitos, de huevos,
etcétera. Yo sí que los he visto alguna vez, ¿sí? O sea, no, sí, alguna vez sí que, bueno, rara vez, pero sí que lo he visto y sí que he pensado, mira, aquí también hay pájaro carpintero. O de enseñárselo a mi hijo, decirle, mira, eso es un pájaro carpintero.
De hecho, alguna especie yo la he visto en lugares un poco pues inadecuados, como pues en el entorno de la Torre de Hércules, alguna vez he visto alguno, pero claro, son animales que son de paso, ahí ya no hay excesivo arbolado, con lo cual ahí es muy difícil de ver. Pero yo estoy convencido, si por la tarde lo permitiera el tiempo y nos fuéramos a dar un paseíto alrededor por las sendas que hay alrededor de Cecebre, o nos vamos a esos pinares que aún quedan en el entorno al Faro de Mera, esa zona interior de Deixo y tal, es facilísimo escucharlo, verlo y bueno, saber que tenemos pájaros locos.
Pues eso, exactamente. Nos quedamos con esa idea e invitamos a los oyentes a que estos días que hay más tiempo, pues se lancen a la naturaleza y oye, cualquier foto que hagáis nos la enviáis sin ser invasivos con nuestra fauna, por favor. Tampoco os acerquéis tanto, pero si hacéis alguna foto nos la traéis.
Sí, totalmente. En esta especie es complejo, hay que utilizar una cámara un poco potente, porque no, es bastante desconfiado, ¿no? Y claro, al final está a unas alturas que es difícil incluso con el móvil de grabarle un vídeo. Es un poquito más complejo. Pero bueno, a veces busco encontrando el sitio, encontrando el momento. La fauna silvestre, lo que tú muy bien dices, sobre todo en época de cría, cuando están nada de sacarle fotos a los nidos, o por curiosidad, si tenemos una caja nido, están criando estos, la familia, están sacando los pollitos adelante. Si nosotros tenemos la curiosidad de subir para abrirla, posiblemente ese nido sea abandonado. No, entonces, la época de cría, evitar el acceso a los nidos, a las molestias, e incluso, pues, incluso las fotografías. Hoy día en el mundo conservacionista, las fotografías de nidos o de lugares donde crían las aves, ya se descarta de publicitarlas, porque realmente cuando uno se acerca un poquito, a veces hay cámaras muy potentes y a mucha distancia se puede hacer una foto, pero realmente es una época muy delicada, donde ahí digamos que van a salir las próximas generaciones, y si esa generación se la interrumpimos, pues es un problema.
No lo hagamos. Pues nada, nos ha encantado esta sección y invitamos a todos los oyentes a que sigan participando y haciendo preguntas. Si queréis alguna duda que os resuelva Santi, aquí está. La semana que viene más, ahora estos días a disfrutar y a disfrutar de la naturaleza.
A contactar con ella, aunque haga frío, nos abrigamos un poquito, mojamos, porque mojarse bajo la lluvia también tiene su punto, y nuestros ancestros lo hacían, con lo cual ese punto de mojarse, de ir por el campo con malas circunstancias climatológicas, también yo creo que nos pone un poco en nuestro lugar.
Totalmente.
¿No? Entonces, pues bueno, sabemos que nuestras especies silvestres están ahí, aguantan todos los días del año, frío, calor, llueva o no llueva, nosotros también tendríamos que aproximarnos para saber un poco lo que sienten.
No, porque venga malo, vamos a dejar de salir al campo, al bosque
Totalmente, pues si hay un temporal de viento que pueda ser un peligro, una zona arbolada, pues escapamos de ella.
Pero bueno.
Contactar con los fenómenos meteorológicos está muy bien también.
Excelente, Santi, pues muchísimas gracias, y la semana que viene más naturaleza, kilómetro cero. Con Santi Vázquez. Some are living and some are dead, and some are hiding, waiting for the sun. Nature is the law, baby. Nature is the law now, baby, now. Nature is the law, baby. Nature is the law now, baby, now. The old river with your restless swagger in.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Despierta todos tus sentidos con Jardiland. Ven y dale la bienvenida a la primavera con las mejores ofertas. En Jardiland te hemos preparado todo para florecer tu jardín, empezar tu huerto y mimar a tus animales de compañía al mejor precio. Además, te animamos a hacerte la tarjeta Fidelidad, con la que disfrutarás de grandes ofertas y descuentos. Y si tienes perro y gato, pídenos la tarjeta Croquet 5+1. El sexto saco de alimento para tu compañero de cuatro patas es gratis. Vive la primavera con Jardiland. Jardiland en Oleiros. Cultiva tu bienestar. Abrimos todos los días, domingos y festivos incluidos.
¿Sabes qué es mejor que un festivo? Un super jueves en festivo, porque disfrutas más que nunca los mejores descuentos del mes. Recuerda, te esperamos este jueves 28 con nuestro super jueves en Coruña de Style Outlets, junto al aeropuerto de A Coruña.
la tradición de los huevos de Pascua, el roscón o las figuras típicas de chocolate. Todo elaborado artesanalmente en nuestro obrador. Todo en Pastelería Naya. Haz tu encargo llamando al 981 66 74 85 o en nuestra tienda de Avenida de Vilaboa 52. Pastelería Naya, arte y tradición.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Bueno, aparte de esto de los picapinos que me ha encantado, me está gustando también muchísimo, muchísimo la historia tras el vestido que María Mera llevó a los premios Mestre Mateo. Hoy lo cuentan nuestros compañeros de La Voz y es precioso. Es el Atelier de los Aires que firma este diseño, que fue uno de los que más impactó en la alfombra de los premios de la Academia Audiovisual Gallega el sábado pasado en A Coruña. Y la historia es que partieron de un poema de Yolanda Castaño, nuestra Premio Nacional de Poesía. Es alucinante, es súper bonito. La verdad que la historia, bueno, ella si la ve, si la visteis, llama muchísimo la atención porque es algo espectacular como iba, pero fue obra de este estudio de moda que está en A Coruña, en la calle San Andrés de los Aires, se llama, que regentan los diseñadores Joana Camacho y Juan Morandeira, y partieron del poema Linguado, que habla de las sirenas. Es un poema de Yolanda Castaño, y a partir de ahí empezaron a desarrollar este diseño, que es así en blanco, a ver si lo visualizáis, seguro que visteis la fotografía, lo tenéis ahora también subido en La Voz de Galicia, y crearon una especie de mono de encaje, de perlas y lentejuelas, que remataba con una parte de arriba trabajada a mano, donde miles de piedras blancas se unían y enlazaban formando una pieza única. Todo esto acompañado de un abrigo, de una capa de volúmenes y un sombrero de grandes dimensiones con un ala volada, que a mí el sombrero me recordaba ahí al San Cosmeiro, ¿no?, por cómo era del diseño artesanal gallego. Y luego hicieron pues un bordado tradicional en colaboración con la sombrerera Julia Vilariño. Bueno, todo muy conectado a la tierra. En este trabajo se ve, se representa el enjambre de bordados que recuerda a los abugueiros, un tipo de arbusto, y todo tenía un sentido, todo tenía una coherencia por parte de esta marca de los Aires con este poema de Yolanda Castaño, que dice así, se llama Linguado el poema y dice: porque nos somos que mesturamos asereas coas sardiñas, titiñas tamén que nadar entre estas páxinas. Non entran versos, se boto as redes, becho. Vou quedar na borda mirando para él o sorriso cubista do linguado, sempre poniendo a mirada dende o lado oposto do corazón. Este es el poema de Yolanda Castaño que inspiró al Atelier de los Aires para este diseño espectacular de María Mera en los Mestre Mateo el sábado pasado. Una historia preciosa que hoy podéis leer en las páginas de La Voz. Dentro de una media horita conectaremos con la redacción, con María Vidal, y nos contará, y seguro que esto es uno de los contenidos que más se está leyendo ahora mismo. Seguimos adelante. Ah, y lo vamos a hacer con el concurso de Suso, patrocinado por Parrillada Gardel.
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
Mañana lo resolvemos. Lo resolvemos porque ya llevamos desde la semana pasada con este enigma, buscando el lugar donde por primera vez se utilizó la electricidad en la ciudad de A Coruña. Hay una placa que lo recuerda y hay unas pistas que ahora mismo, hoy no las vamos a poner, que no nos da tiempo, pero si alguien más quiere participar, de hoy hasta mañana ponemos tope las 12 del mediodía, pues puede consultar nuestro Instagram y Facebook, y ahí tiene al gran Suso Martínez, guía y historiador de A Coruña, genial, donde los haya, explicando estas pistas para llegar a la respuesta final. Si sabes la respuesta, nos envías un WhatsApp al 647002900, como han hecho muchos oyentes, y mañana os diré cuántos, pero yo creo que estamos del orden de los 100. Entre todos ellos haremos el sorteo y uno va a ser el afortunado, uno o una, se llevará ese menú o cena, esa comida o cena para dos personas, nada más y nada menos que en el gran Parrillada Gardel. ¡Suerte! Tonight, it's gonna be right.
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 o 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Hola, ¿cómo vas con tu búsqueda de empleo?
No muy bien. O me falta experiencia, o soy demasiado mayor. Y además, los horarios son complicados para conciliar.
¿Has visto la oferta para asesor inmobiliario que ha publicado OCAN? El horario es libre y no hay límite a la hora de generar ingresos. Además, te forman ellos. Inscríbete en el apartado de empleo de su web OCAN.es. Estás a un clic de tu nuevo proyecto.
Damas y caballeros, grandes y pequeños, en Menudo Circo cada tamaño tiene su lugar. Un espacio mágico para todas las edades, donde compartir cafés, frappés, cócteles y las fierecillas a la jaula. Menudo Circo, Galería Ronda de Outeiro 300, frente a Raserías Neves. Menudo Circo, disfruten el espectáculo.
¿Buscas la cocina de tus sueños? En Ramón García tenemos la solución perfecta para ti. Calidades excepcionales, mobiliario de fabricación propia y primeras marcas se unen a la elegancia y flexibilidad para crear tu cocina a medida, exactamente como la habías imaginado y con la garantía de Grupo Ramón García. Ven a visitarnos en Ordes y Perillo, tu cocina ideal muy cerca de ti.
¡Atención! En Óptica Sánchez Rubar estamos de celebración. Alcanzamos los 100.000 clientes y para agradecerlo queremos ofrecer algo especial. Hasta el 30 de abril disfruta de un increíble descuento del 25% en todas nuestras monturas y gafas de sol. Además, también estamos regalando la segunda pareja de cristales completamente gratis. No dejes pasar esta oportunidad única de conseguir tus gafas favoritas con un descuento increíble y llevarte una segunda pareja de cristales gratis. Ven a visitarnos a Óptica Sánchez Rubal, las ópticas de Coruña.
Galicia Forum Gastronómico. Volve a Gastroexplosión a Expo Coruña. Más de 30 estrellas Michelin en directo, talleres con degustación, gastronomía líquida, feira, espazo gastro e moito máis. Non o podes perder. Domingo 7 de abril, público xeral. Lunes 8 e martes 9, público profesional. Consulta a programación completa en galiciaforumgastronómico.com.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Tres minutos para la una y estamos ahora en el tiempo de Disgadiet, charla con nuestros amigos de Disgadiet, nuestro compañero Javier Moro.
Y la verdad es que tenemos que seguir cuidándonos, cómo no, y más en esta semana en la que, bueno, pues algunos afortunados vamos a tener 4 días de vacaciones. Los más afortunados ya llevan unos cuantos. ¿Y qué pasa? Que en vacaciones, pues nos movemos, vamos, hacemos viajes más largos o más cortos, y llega algo muy típico de los viajes. De ello nos va a hablar hoy nuestra farmacéutica y nutricionista particular, Cristina Conde. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues como decíamos, Cristina, nos tienes que hablar de ese estreñimiento, como suele decirse, el estreñimiento del viajero, ¿verdad? Y ahora seguro que en estos días, que algunos nos moveremos, pues vamos a necesitar de ese consejo.
Pues sí. Cada vez que nos vamos de viaje aparece el llamado estreñimiento ocasional, ¿vale? Porque es el de cambiar hábitos, el de salir de casa. Entonces bebemos menos, por una parte, entonces nos hidratamos menos, al hidratarnos menos, las heces evidentemente sufren esa deshidratación y no son tan fáciles de expulsar. Cuando tenemos el desencadenante, el momento en que la llamada del baño y nos pilla justo conduciendo y no podemos parar, hacemos que el tránsito se vuelva más lento. Entonces ahí es donde surgen los problemas. Y en esta ocasión, pues como tú decías, hay los afortunados que han podido cogerse ya desde la semana pasada, sábado, domingo, y ya hasta lunes de Pascua, pues claro, un estreñimiento de 8 días, pues es una cosa seria, ¿no? Entonces, aunque sabemos que el estreñimiento es una alteración que es muy frecuente del aparato digestivo, en la gente que viaja y también en los ancianos, ¿vale?, todos aquellos mayores de 65 años, pues desarrollan problemas con este síntoma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues primero modificar los aspectos de la dieta que sean modificables, como por ejemplo incrementar la fibra, ¿vale? Pues llevarnos de viaje unas galletas de salvado de trigo con un 30-35% de fibra, intentar incrementar los líquidos, ¿vale? Evitar el sedentarismo, por ejemplo, si es un viaje largo, pues cada 2-3 horas intentar parar, darme una vuelta por un área de servicio, ¿vale?, caminar. Y después, pues también hay gente que el estreñimiento ocasional pues se ve agravado en estos casos por algún tipo de medicación. ¿Qué ayudas podemos brindarle nosotros desde Vizcadí Tomadío? Pues dos cosillas. Por un lado, toma activa, que ya tenemos hablado de él en varias ocasiones, y es cuando el tránsito ya se hace muy lento y estamos muchos días sin ir. Entonces, toma activa nos ayuda con hojas de sen, melisa y